Pablo Martínez, buenas tardes o buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Hola, Iñaki, buenos días. Sí, todo muy bien.
Bueno, hoy antes de analizar todo lo referente a la jornada de Liga y otras cositas, tienes un regalo para los oyentes de Onda Azul Torrevieja, porque has podido contactar ni más ni menos que con los entrenadores del deportista de moda. Cuéntamelo.
Bueno, como sabrán, el gran deportista de moda estos últimos días ha sido Ilia Tupuria. Hemos contactado con sus entrenadores que entrenan, tienen un gimnasio en Alicante, Gimnasio Climent. Ellos son Jorge y Agustín y, bueno, nos gustaría tener unas palabras con ellos.
Los culpables de que yo me pusiera el despertador a las 6 de la mañana para ver a Ilia, que claro, como le había prometido a Juanma Castaño que iba a ganar el combate sí o sí, digo, bueno, pues me voy a levantar a ver este acontecimiento, y la verdad es que mereció la pena porque fue espectacular. Entrenadores, buenos días.
Buenos días. Entonces, el que madruga, Dios lo ayuda.
Eso, te hemos espabilado desde temprano, ¿no? Habrás empezado el dominguito para ir a la iglesia.
A las 6 de la mañana me puse yo el despertador para ver el combate, vi el previo y luego, lógicamente, vuestra entrada allí en ese sitio espectacular. Bueno, enhorabuena por la parte que os toca, porque evidentemente Ilia es el gran protagonista, el que tiene el cinturón, el que está recibiendo todos los honores, pero claro, vosotros os sentiréis también campeones del mundo, ¿no?
Claro, nosotros también hemos sido protagonistas y es un sueño hecho realidad.
Sí, es como el cuento de la gallina de los huevos de oro. Ahora todos están locos con el huevo de oro, pero no hay que olvidarse de la gallina.
Efectivamente, de la gallina que ha estado ahí manteniendo el nivel de Ilia durante tanto tiempo, Pablo.
Así es. Jorge, yo os quería preguntar, ¿cómo fue toda la preparación previa en Las Vegas para el combate, tanto física como la dieta que tuvo Ilia? Y bueno, sobre todo la preparación psicológica, que creo que fue la parte más importante, porque él estaba convencido en que iba a ganar, de hecho ya dijo que era campeón del mundo, y ¿cómo se forjó a ese campeón?
Bueno, la verdad que la preparación empezó acá en Alicante. Normalmente siempre la hacíamos en el extranjero porque la hacíamos cuando viajábamos, pero esta vez la hicimos aquí y no la hicimos en el gimnasio porque en este momento la afición aquí en España ha crecido mucho y entonces venían y nos molestaban y no nos podíamos concentrar. Entonces decidimos hacer un gimnasio en la casa de Ilia, hicimos toda la preparación ahí, todos los entrenamientos, luego viajábamos ahí a Las Vegas, estuvimos en el centro de alto rendimiento del UFC, que se llama el Performance Institute. Esa parte que tocó fue un poco más suave y dirigida hacia la pérdida del peso, y la última semana la hicimos mismo ahí en California, que hicimos el Fight Week, que ya fue el final, la parte de la deshidratación, y bueno, la verdad que todo nos salió rodado. Y la parte mental es algo que no es que lo entrenamos ahora de final, es algo que venimos trabajando en él y en todos nuestros alumnos desde el principio. Siempre tratamos de transmitirle la mayor seguridad, y la mayor seguridad se consigue en el momento que vos entrenaste e hiciste todos los deberes para que todo te salga bien. Agustín, está acá conmigo y me apoya en todo lo que yo...
En todo lo que tú dices, muy bien, como tiene que ser, como lo que sois un equipo. Oye, al margen de lo deportivo, que de la preparación, que evidentemente hemos escuchado a Ilia en muchos programas, en muchísimas entrevistas, a mí lo que me interesa es que me contéis lo que hay alrededor. Supongo que flipando de ver que este deporte... y ese combate concretamente de Ilia movía a miles de personas, la preparación en Las Vegas, luego todo lo que fue el protocolo, el pesaje, etcétera, famosos allí por doquier apoyando a uno y a otro. Eso, desde el punto de vista personal, ¿os da tiempo a disfrutarlo o solamente estabais pensando en combate, combate y combate?
A ver, en el momento del combate, solo combate. la verdad que en el momento de la recibida y cuando empezamos a volver para España, notamos lo que habíamos logrado, ¿no? Como la aceptación del deporte en el país, como todos los equipos de MMA, que por más que competimos y tenemos rivalidad, nos apoyan y se sienten como sienten una admiración hacia lo que hicimos, porque saben que gracias a eso va a venir la UFC, les va a dar un montón de oportunidades a luchadores que hay en España a poder tener esa posibilidad. Entonces, no solo en el tema de que la gente ya está más informada, gente como mi madre o gente que antes ni sabían lo que era el deporte, ahora te comentan y hablan de quién hizo una pelea, quién hizo otra. Entonces se está creando una pasión que eso es lo que queríamos lograr y lo estamos consiguiendo, lo estamos sintiendo.
Oye, antes de que Pablo os pregunte por lo que todo el mundo habla ahora de ese próximo combate de Ilia, quería preguntaros, ¿creéis que este campeonato del mundo de Ilia puede servir para que este tipo de deportes vuelvan a la televisión? Ya no digo a la pública, sino a las privadas, y que no pase como ha pasado con el boxeo, que alguien decidió que había que retirarlo de la parrilla de programación, que era un deporte residual y tan solo nos lo muestran cuando llegan los Juegos Olímpicos. ¿Creéis que esto puede ser un impulso para demostrar de que efectivamente son deportes que en algún momento pueden tener algún riesgo, pero como cualquier otro deporte, como el automovilismo, como las motos? Supongo que vosotros abogáis porque este tipo de deportes vuelvan a la pantalla, a las pantallas de la televisión, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que nosotros nos hemos ocupado durante todo este tiempo de crear la afición que existe en este momento, y esto se tiene que hacer público y se está haciendo público a través de las televisiones privadas, porque ya por Eurosport se transmite el UFC todos los fines de semana. Movistar Plus ha transmitido el WOW este fin de semana en el que han peleado chicos de nuestro gimnasio, y nosotros estamos mostrando el punto que tiene verdaderamente nuestro deporte, que no es un deporte de macarras, que es un deporte que transmite educación, que hace que alguien que es inseguro se vuelva seguro, que hace que alguien que sea inquieto y mala gente se tranquilice y lo pone en su sitio. Entonces, nosotros nos ocupamos de transmitirle a todos los chicos que vienen códigos y valores que son los que realmente creemos que hacen que pueda llegar a triunfar en la vida como lo está haciendo Ilia.
Pablo.
Así sí. Es, entrenadores. Lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo al 100%. Es un deporte que, pese a ser un deporte de contacto y que en ocasiones puede haberse agresivo e incluso con sangre en el octógono y con una violencia extra, lo que transmite son valores, es una total confianza en el alumno, y es algo que desde niño se va cociendo. Pero la pregunta que yo le quería hacer es la que todos queremos ahora mismo. Es esa pelea en el Bernabéu con McGregor, y si va a ser posible y si sigue en pie el reto.
Venga, una exclusiva aquí en Onda Azul Torrevieja.
A ver, quisiéramos que sí se realice, pero todavía no sabemos quién va a ser el rival. Sería nuestra ilusión, la verdad, que sea McGregor, pero todavía no tenemos ningún dato de nada. Igual Ilia está preparado para pelearle a quien sea. Es su momento ahora, es su era.
Sí, sí, no, es su momento. Yo lo he escuchado en varias entrevistas y esa autoconfianza que transmite es importantísima para un deportista. Además, hay una cosa que me ha encantado de Ilia, que está agradeciendo a todo el mundo, desde el presidente del gobierno que le recibió hasta esa persona que se encuentra por la calle allí en Alicante y que le felicita. Dice, todos sois muy importantes en este triunfo. Y de hecho, hay que decir que un trocito de Torrevieja también puede considerarse campeona del mundo, porque creo que Ilia ha venido en alguna ocasión a un gimnasio de nuestra ciudad a entrenar, ¿no?
Sí, a ver, lo que sí, hemos utilizado las instalaciones. Si queremos hacer que le suba la autoestima, me parece bien, pero hemos utilizado solo las instalaciones. No es que han aportado técnica o han ayudado al crecimiento para que gane, ¿no? Queremos agradecer toda la ayuda que nos han dado, pero ¿no?
Vale, no, si era simplemente como dato anecdótico. Habéis utilizado las instalaciones, evidentemente, es decir, que ha pasado por aquí. Es que, claro, escúchame, como Ilia ahora es un personaje tan mediático, pues evidentemente el que haya utilizado unas instalaciones que estén en Torrevieja está muy bien. De hecho... vosotros seguro que conocéis bien Torrevieja. Escucha, y si una noche os tenéis que venir de marcha a Torrevieja, invitados estáis,
Claro. La verdad que no salimos mucho, pero gracias por la invitación, claro que sí.
Hombre, y a comerse un buen arroz a Torrevieja, que en Alicante también los hay, hombre, pero aquí también. Ojalá que se pueda hacer algo, creo que ahora es también responsabilidad de las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, el poner en valor a este deporte, a Ilia y a los entrenadores, y a la no solo el huevo de oro, sino a la gallina, como decían ellos. Oye, ¿y por qué no? Si se hace algún tipo de simposio o de encuentro, pues invitar a estos entrenadores que han forjado un campeón del mundo. Pablo, terminamos con ellos, que tienen la agenda apretada.
¿Habéis notado un aumento de alumnos y de gente interesada estos días en el gimnasio? Supongo que habrá tenido mucha repercusión el título, y la gente pues le ha dado más a conocer este deporte. Igual les pica la curiosidad. Esto va todo por modas.
Claro, esto es todo positivo para nosotros y positivo para todos. Está creciendo el deporte en nuestro país y, por supuesto, estamos teniendo colas para entrar al gimnasio. Vamos a tener que ampliarlo. Vamos a derribar los locales de al lado y haremos un tatami gigante.
Bueno, os escuchamos pletóricos, gente amable, gente que ha forjado a un campeón y que, bueno, acabáis de decir que estáis forjando más campeones, ¿no? Porque tenéis más chavales que están compitiendo y, bueno, Ilia es vuestro máximo exponente, pero supongo que estáis trabajando con gente que tiene mucho potencial y los hermanos Climent al final vais a ser una referencia.
Tenemos un ejército de chavales que no paran de crecer. Este fin de semana ha peleado Pepe Torres, Daniel Richardson, Estefan Chevisao, Lewis, ha peleado Peligro, solamente este fin de semana. Todos los fines de semana del mes los tenemos ocupados. Este mes va a pelear el hijo de Agustín, que se llama Leo Climent, en Sevilla, y va a pelear mi hijo a la semana siguiente. O sea que nosotros intentamos mostrar que verdaderamente aceptamos este deporte, haciendo que nuestros hijos también lo hagan, y eso habla de cómo realmente nosotros lo vemos. No es algo que queremos para los demás, lo queremos para nuestra propia sangre, ¿sabes?
Oye, yo me despido de vosotros, pero con una pregunta difícil. ¿Quién es el próximo Ilia Tupulia que estáis preparando? Darme un nombre.
Me juego Alex Topuria.
¿Quién?
Su hermano.
¿Su hermano?
Claro. Claro.
Ya firmó en el UFC, ya está dentro del UFC y va a pelear a finales de mayo.
Entonces esa era fácil. Yo hablaba de alguien que no fuera a Tupulia, hombre, alguien en quien confiar, es que dijeras, mira, este chaval tiene sangre de campeón.
Sí, tenemos varios, pero el que peleó este fin de semana, Pepe Torres,
venga, yo me quedo con ese nombre, Pepe Torres, que es fácil de recordar, Pablo, ¿verdad?
Yo voy a adelantar un futuro campeón, que sigo en las redes sociales, es el hijo de Agustín y es Leo Climent. Lo veo un chaval muy puesto, lo veo un chaval muy preparado y con los pies en la tierra, y la verdad que aconsejo seguir a Leo Climent porque es un futuro campeón.
Vale, pues Pepe Torres y Leo Climent. Nos quedamos con esos nombres para dentro de unos meses llamar y decir, hola campeón. Oye, que gracias por atender esta llamada de Onda Azul Torrevieja. Sé que están siendo unos días meteóricos para vosotros, con la atención mediática que ha generado todo esto. Y lo más importante, que no se excluyan a deportes que no dejan de ser más ni menos peligrosos para la sociedad que la Fórmula 1 o el automovilismo. Porque igual que hay millones de jóvenes que ven las carreras de motos y no cogen una moto y se ponen a 240 porque saben que eso es una irresponsabilidad, pues que los jóvenes vean un combate de boxeo o un combate de la UFC no significa que luego se vayan a ir a la calle como macarras a pegarle a nadie. Por eso es muy importante que todo en su contexto, esta sociedad reflexione sobre qué importancia tendría que estos deportes ocuparan una cuota de pantalla. ¿Tiene algún problema? Ninguno. Señores, que enhorabuena y aquí estamos en Torrevieja para lo que haga falta.
Eso, muchas gracias por el apoyo y luchen por sus sueños.
Claro que sí. Porque cuando todo el mundo, el mundo entero moría por un boxeador llamado Mike Tyson, no pasaba nada. Y a ver si ahora resulta que por tener la UFC en una cuota de pantalla interesante, el mundo va a cambiar. En fin, seguimos. Gracias a los entrenadores del campeón del mundo, de Ilia Tupuli. A ver si nos hace una visita a Puerto Revieja, Ilia, y nos cuenta cómo es eso de ser campeón del mundo y todo lo que le está rodeando. Porque ahora...
En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol, con Pablo Martínez.
Bueno, cambiando ahora ya al fútbol, Pablo, el Real Madrid, te lo dije ya hace tiempo, va a ser el campeón de Liga por méritos propios, pero también porque los demás no aprovechan sus pinchazos, ¿eh?
Ha sido una jornada que han desaprovechado tanto Girona como Barcelona para cogerle la estela al Madrid, pese a que le robaron un gol. No se puede evitar el final del partido con una jugada de ataque, no se puede evitar el partido. Sí es cierto que el colegiado dijo que una jugada y ya, pero tiene que dejar esa jugada como el gol de Bellingham, que fue...
Yo te voy a decir una cosa, yo no entiendo nada. Yo ya no, ya en este arbitraje, en este nuevo arbitraje, no entiendo nada. Porque eso de decir es la última jugada, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, el otro día escuchaba a un árbitro. De hecho, quiero traerme a Plaza, que sabes que ha sido árbitro, ha sido línea de en primera división. Quiero invitarlo un día a hablar del nuevo arbitraje. Yo alucino. ¿Cómo que? Escuché a un árbitro, no recuerdo quién fue, que dijo, pero ¿desde cuándo un árbitro dice esta es la última jugada del partido? Están, por no utilizar otra palabra, están acongojados los árbitros. Le tienen tanto pavor al VAR, a lo que va a pasar a partir de que el VAR revise una jugada o las consecuencias, que no se atreven a tomar decisiones. ¿Cómo que tienes que avisar tú? Última jugada. ¿Qué? Tú no tienes que avisar nada. Tú, cuando consideres que ha terminado el partido, pitas el final y punto. Sea córner, sea falta o sea que el balón esté en medio. O sea, ha llegado el final del partido. Tú consideras que es el final del partido, pitas.
Sí.
¿Qué pasa? Que como no pitó cuando tenía que pitar, que era en el momento en el que el portero del Valencia toca la pelota, pues la ha liado parda.
Es el nuevo arbitraje. Recordemos que hace apenas 20 años el tiempo añadido lo decidía el árbitro y pitaba cuando le venían ganas. No era tan meticuloso como hoy en día. Sí que es verdad que fue un robo al Madrid. No pudo sumar los 3 puntos en esa jugada. y destacar la figura de Vinicius. Fue el MVP del partido, metió dos chicharros, pero otra vez se encaró con la grada y empezó con las tonterías que no le valen.
Bueno, yo ahí no quiero entrar porque entre otras cosas no vi el partido, evidentemente estaba viendo a Pablo López, que me hizo disfrutar mucho más, pero bueno, yo lo que tengo claro es que el Madrid va a ser campeón, porque el Girona, yo no esperaba el pinchazo de ayer, más que nada porque te enfrentas a un Mallorca que viene de una resaca festiva de eliminar a la Real en Copa. Y digo, bueno, pues el Girona toda la semana preparando el partido, empata el Madrid, tal. Pues nada, el Girona no supo aprovechar, ni siquiera empató, con lo cual le deja la Liga en bandeja al Real Madrid. Y el Barça más de lo mismo. El Barça tampoco pudo pasar del empate en Bilbao, en un partido en el que desgraciadamente se lesionaron De Jong y Pedri, y ya veremos las consecuencias de esto, Pablo.
La peor noticia para el Barça, aparte del empate, fue las lesiones. Lo de Pedri ya huele a sospechoso, porque es un jugador que se ha lesionado muchísimo. Sí es cierto que la primera temporada tuvo una carga de partidos muy importante y fue la Eurocopa, Liga, jugó todos los partidos, lo exprimieron al máximo. Pero empieza a ser un poco preocupante las lesiones del chaval, porque, bueno, Hay que mimarlo un poco, hay que dosificarlo. Hace poco dijo Carvajal que había cambiado su dieta y eso le ayudó a que las lesiones no le fueran tan agresivas, ni parece ser que algo hay en Pedri que falla en su preparación física. Y con respecto a De Jong, pues una torcedura muy fea de un tobillo que le va a tener unas jornadas apartados de la competición, que la competición se va a decidir en marzo. Marzo es la que dicta sentencia de la Liga, de la Champions y de todo.
Escúchame, yo ya te digo que después de lo que he visto este fin de semana, los resultados de este fin de semana, es que no le va a hacer falta al Madrid ni apretar. Me dice José Manuel Pizana, que en su día fue árbitro también, ahora, como dijo ayer Mateu, pitan para el viernes que no le pongan mala nota, y eso pasa por no ser un deporte de tiempo definido. Esas cosas se solucionan con reloj parado. Dice árbitro Pedro Palomano, ya. A reloj parado. Bueno, han sido varios los entrenadores que han pedido que se juegue en tiempo real, en fútbol también.
Sí, hubieron unas pruebas para el tiempo parado y intentar parar el crono como en el balonmano, pero no ha surgido la ocasión de avanzarlo. Todo lo que sea beneficiar al fútbol, sobre todo el espectáculo, es positivo, pero no creo que sea una norma que vayan a instalar.
Yo le volvería a dar potestad a los árbitros, ¿sabes? Y menos al VAR. O sea, yo creo que el VAR tenía que ser estrictamente para lo que se creó, para jugadas, para errores manifiestos. ¡Ya está! Vamos a dejar ya el resto en los árbitros. Si no, ¿para qué queremos un árbitro, dos jueces de línea, un cuarto árbitro? ¿Para qué? ¿Para qué los queremos? En fin, dice, no funciona porque sin esa situación se acabarían muchas tertulias. Pues si te digo la verdad, el VAR venía precisamente a eso, a evitar polémicas en el arbitraje. Y es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Está dando
está
dando muchos quebraderos de cabeza a los árbitros.
Sí. Y es verdad que el otro día, ¿quién era Gil Manzano el que pitó?
Hernández.
No, el árbitro del Madrid. Era Gil Manzano, ¿no?
Sí.
Pitó antes de que Bellingham, de que el balón le llegase a Bellingham.
Sí, sí, sí.
Pero lo que no tiene que permitir es que el balón le llegue a Ibrahim, porque está viendo la jugada. Es decir, en el momento que el portero, si es la última, en el momento que el portero del Valencia
debe de pitar el final.
Despeja, ahí tienes que pitar el final.
Sí, porque te puedes meter en un lío y fue lo que ocurrió.
Y se ha metido en un lío bastante liado. Bueno, el Almería, prácticamente equipo de segunda división.
Sí, yo ya lo iba diciendo desde hace tiempo. Es un equipo que no ha ganado todavía un partido y con los números que tiene, el Almería ya puede despedirse de la máxima categoría y pensar en el año que viene en hacer una buena campaña y volver a la primera.
Se está cayendo mi Real Sociedad. En la eliminación de la Copa del Rey le ha pasado muchísima factura. El otro día, pues cuando se quiso dar cuenta, ya el Sevilla le había hecho dos chicharritos. Por cierto, bien el Sevilla, bien. De Quique Flores, que ya despeja todas las dudas sobre un posible descenso. Pablo, la Real se ha caído y solo nos queda un milagro.
Pues el milagro es mañana.
El milagro es mañana.
Sí.
¿Qué? El milagro es mañana. Hay que eliminar al Paris Saint-Germain.
Va a ser muy difícil. Es un equipo top. Es un partido muy, muy difícil. Pero hay que jugar. Fútbol es fútbol.
Ya. Fútbol es fútbol, efectivamente. Y vamos a ver si la Real, ojalá, oye...
Lo va a tener muy difícil, la verdad.
Va a ser muy complicado, pero
muy
bueno.
Muy complicado.
Ojo que los jugadores de la Real tienen que tener el orgullo herido, porque evidentemente la eliminación de la Copa les ha hecho mucho daño.
Mucho.
Y este partido, perder este partido de esa manera contra el Sevilla, también les habrá dolido. Y quién sabe, si mañana no vamos a ver una de esas remontadas épicas, una historia de David contra Goliat que nos dé un alegrón.
Ojalá sea así.
Vamos a ver, porque el Madrid con el Leipzig no esperamos ninguna sorpresa en Champions.
Yo creo que no, yo creo que lo tiene hecho.
Lo mejor de la jornada, el triunfo de hoy del Elche, que todavía no se ha producido, pero bueno, que el Elche hoy tiene una cita importantísima. Si gana se pone cuarto a dos puntos de ser equipo de ascenso directo, Pablo.
Así es, no puede dejar de aprovechar la ocasión porque el Elche quiere estar en puestos de ascenso. Yo pienso que con su afición hoy que va a tener la ciudad de Elche y con un partido tan importante como es hoy, no puede pinchar y van a ser unos tres puntos que como se dice va a ser un colchón y un balón de oxígeno para que estén en la pelea.
Pues ya veremos a ver qué pasa. El Cartagena perdió, pero bueno, seguimos confiando en el Cartagena. Oye, y al que hemos dejado bendecido, como decía José Herrera en su día, es al Real Murcia, ¿eh? Real Murcia 1, Recreativo de Huelva 0. Y ojo con este Murcia, que tú temías por él, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Hace tres o cuatro semanas.
3 o 4 semanas, sí. Dije que me preocupaba mucho la situación del Murcia, porque estaba en pues una situación muy comprometida, en mitad de la tabla, sin ánimo, la gente no iba al campo, la nueva condomina no se llenaba. Y, en fin, el Murcia queremos que vuelva a la máxima categoría, que esté donde se merece, porque es un equipo que nos gusta, es un equipo vecino y así será.
Pues ojo al Murcia que ha encadenado ahí una serie de victorias importantísimas y que vamos a ver si de el objetivo que hace quizás un mes se hablaba de evitar un posible descenso, a ver si ahora vamos a estar hablando de todo lo contrario, Pablo.
Sí, ¿eh? Sí. Esto cambia de un momento a otro, sí, la mentalidad del equipo es otra.
Sí, de hecho, ¿a cuántos puntitos está el Murcia? Está a 6 puntos del Huelva, al que le ganó ayer.
Sí, sí.
Por eso te digo que como encadene 2 o 3 partidos seguidos ganando, nos puede dar una alegría, sin duda, el Real Murcia. Y al que le van las cosas de maravilla por Ibiza es al mejor jugador de su categoría en el mes. No sé si lo sabes.
Sí, sí, estoy informado.
Cuéntaselo a los oyentes de Onda Azul, anda.
Pues el equipo de nuestro vecino Ramiro y Lucas está encadenando una buena racha para salir de unas posiciones que estaban en la tabla baja de la clasificación y ha sido jugador del mes. Estamos muy contentos de seguir al equipo.
¿Cómo es posible? Fíjate tú, el caso de Lucas, que pasa de ser jugador del Torrevieja, se lo lleva Ramiro allí y de repente está en el... no sé si son 5 jugadores los que se eligen de toda España, de más de 3.000 jugadores de esa categoría, el MVP del mes. O sea, eso te pone en el mercado, ¿no?
Claro, ha sido jugador del mes. Algo tendrá el jugador cuando vino Ramiro de vacaciones a ver a la familia y se lo llevó, como que el que dice, en la maleta. Se lo llevó puesto. A mí me dijo, dice, Pablo, es un jugadorazo.
Bueno, pues que le vaya muy bien, ¿eh? Y que ese Ibiza Islas Pitiusas salga de la situación que está y a partir de ahí veremos a ver qué pasa con este jugador al que, bueno, que demuestra un poco que en el fútbol hay que tener calidad y suerte. Porque igual, si no le da esta oportunidad a Ramiro y el club, igual sigue ahí y con muchos otros jugadores
sí.
Se pierden.
Al igual que la vida, son trenes. Sí. Y el tren hay que cogerlo, estar en el momento exacto y parece ser que ahora mismo...
No, Lucas lo ha cogido... Escucha, Lucas lo ha cogido el tren y se ha subido, pero que muy bien a él. O sea que esperemos que...
Nos alegramos por ello.
Hombre, pues fíjate, imagínate cómo está la familia. Que el otro día estuve con su mami... que me decía, dice, más orgulloso no podemos estar.
Claro que sí.
Bueno, pues Pablo, ¿algo más de la Premier qué?
Pues nada, el Manchester City de Guardiola le ganó el derbi al United y la Premier está en un pañuelo. Ahora mismo la Premier va a estar entre City, Arsenal, Tottenham. Está muy, muy interesante la Premier y recordemos que tienen partidos Champions también y igual un equipo inglés puede ser campeón de nuevo de la máxima competición europea.
Bueno, no sé. ¿Has visto... ¿Viste algo de la Fórmula 1?
Un poquito.
¿Un poquito?
Estuve viendo y, bueno, parece que más de lo mismo porque...
Sí,
Alonso estuvo ahí como el 8 o el 10. Sainz hizo algo más.
Sainz bien.
Sí.
Tercero,
estuvo
podium.
Estuvo bien, hombre. Sí, estuvo bien.
Lo que pasa que mientras esté Verstappen ahí...
Ahora mismo es un monopolio de Verstappen. Es el que mejor coche tiene, es el piloto más cualificado y yo creo que va a seguir dando...
Lo que esperamos este año, por lo menos los españoles, que a Carlos Sainz se le dé el protagonismo que necesita en Ferrari, aunque este sea su último año. Porque y que se beneficie a Carlos frente a su compañero Leclerc. Sobre todo en carreras en las que, como el otro día, se veía claramente que el ritmo de Carlos era mayor que el de Leclerc. El día que Leclerc esté mejor, pues tendrá que ir delante del Leclerc.
El ritmo es mayor, pero Carlos le falta un pelín de soltura. Es decir, lo veo con un poco de miedo.
A Carlos le falta prensa. Bueno. A Carlos le falta prensa. Si Carlos fuera... si hubiera vivido en la época donde Fernando Alonso y toda España veía la Fórmula 1, Carlos Sainz sería ahora mismo un ídolo a la altura de Alonso. Lo que pasa que, bueno, Carlos Sainz, su padre, tal... Carlos Sainz es... de los mejores pilotos que hay ahora mismo en la parrilla. Y yo creo que si el coche le responde, este año lo va a demostrar.
A ver, es buen piloto, lleva un Ferrari, pero cuando todos estuvimos pegados a la televisión con Alonso, Alonso ganó 2 mundiales, es que Alonso fue mucho Alonso.
Ponle a Carlos Sainz un Red Bull al volante y veremos lo que se puede hacer.
Pues sí.
Que nada, Pablo, la semana que viene comentamos la Liga y lo que surja.
Así es.
Y hasta la UFC.
Claro que sí.